pues 5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hemos entrado ya en nuestra segunda hora de hoy, martes 29 de septiembre. Y es que entramos en la sección de feminismos y, tal y como adelantábamos en el sumario, nos acercamos a las jornadas LGTBI+, Maripensando en los márgenes, que tendrán lugar este sábado en Iruña. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono ya a Kepa Yécora, parte de la organización. Kaixo, Kepa, egunon.
Hola, egunon, bai, milesker.
Bueno, pues nos acercamos a estas jornadas que, como decíamos, tendrán lugar el sábado en Iruña y que llevan por título Maripensando en los márgenes. Bueno, háblanos un poco de la necesidad de organizar estas jornadas, de abrir ese espacio de reflexión también desde el sujeto de marica, ¿no?, por así decir.
Eso es. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que ver que en nuestro pueblo, en Euskal Herria, se habla mucho de igualdad, pero el tema de la igualdad se puede abordar desde muchos frentes, ¿no? Por un lado está, y es totalmente necesario la igualdad entre los hombres y las mujeres, pero en esa igualdad luego hay que ver, tenemos que ver qué tipo de matices ponemos y qué tipo de sujetos políticos nos vamos a encontrar. Por un lado, estamos hablando en nosotras como maricas de qué tipo de lectura hacemos de lo que está pasando, qué tipo de lectura hacemos de lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años, y nos pareció interesante que, visto que ciertos feminismos están viviendo un proceso también un tanto de confrontación, tanto con el colectivo como dentro del propio feminismo en torno al sujeto mujer, pues nos parecía importante también organizar unas jornadas que ante todo son un punto que tiene que servir a todas, a todos y a todes como formación, tiene que servir como un espacio de reflexión y sobre todo que sea algo que nos identifique en todo este tema.
Sí, es que, os leía en alguna entrevista, ¿no?, que también, con este espacio de reflexión, con estas jornadas, pues también teníais como objetivo el reactivar un poco el colectivo, ¿no? ¿Cómo está siendo la lucha estos últimos años? Y, ¿cómo queréis reactivarlo?
Bueno, a ver, en principio yo te estoy hablando como era en Euskal Herriko Gehia Eskapen Mugimendua, el cual existe en toda Euskal Herria desde los años 70, final de los 70, y luego ya, hemos tenido, en principio eran grupos mixtos, en los cuales estaban hombres y mujeres, personas trans, aglutinaba un poco a todo el colectivo, ¿no? Luego ya las mujeres fueron tomando un camino propio y necesitaban además hacer un discurso y una lectura propia de cómo entendían ellas ese sujeto político, y luego ya seguimos dando pasos, y seguramente todo el mundo será consciente de que antes todo el movimiento el movimiento gay, y hoy en día hemos pasado a ser el movimiento LGTBIQ+, con todas las letras necesarias que nos sirvan para visibilizar a toda esa diversidad que existe dentro de nuestra forma de entender, de nuestro deseo, de nuestra forma de entender nuestra expresión de género, de nuestra forma de entender el propio género. Entonces, aquí en Nafarroa, que es donde organizamos las... que en Nafarroa es quien organiza estas jornadas, seguimos un poco este camino. A final de los 70 tuvimos una presencia muy importante, en lo cual estábamos hombres y mujeres dentro del colectivo. Luego ya se creó también el grupo Lumata, un grupo de mujeres lesbianas, y por aquel entonces vivimos mejores y peores momentos, ¿no? Siempre el activismo se hace desde la voluntariedad, viendo qué está pasando en el entorno, y había momentos en los que había mucha gente que se articulaba en torno a las siglas y en otros momentos había menos. En un momento determinado se decidió dar un salto cualitativo aquí en Nafarroa y pasar a formar parte de Katalingorri, una especie de paraguas que incluye, hoy se ha terminado siendo un grupo que coordina a los grupos LGTBI que existen en Nafarroa. Pero claro, estas cosas van yendo para adelante, vemos con buenos ojos cómo hay grupos de personas trans que tienen su propio discurso, hay grupos de mujeres lesbianas que tienen su propio discurso, hay grupos de gente joven que tiene su propio discurso, y vimos que, bueno, pues que teníamos que reactivar un poco también nuestro punto de vista como hombres gays, como hombres maricas, ¿no? Además, como hombres gays y como hombres maricas, que no en todos los casos nos identificamos con como sujeto político hombre, sino que preferimos hablar de personas maricas. Personas maricas como sujeto político y además con una carga ideológica potente. Es por esto que, bueno, pues en el transcurso de, bueno, pues de un encuentro casual, Iruñez Chiqui, como, bueno, pues de, vimos que podíamos activar todo esto, nos pusimos en contacto con aquellas personas que habían pasado a lo largo de estos años por el propio colectivo y bueno, y vimos que había mucha gente que también estaba con ese deseo, ¿no? Que teníamos que hacer algo, que teníamos que articular un poco una respuesta, pues como personas además que tenemos una trayectoria militante y que además este punto tenía que ser, bueno, pues interesante, pues para hacer ver a la gente que hoy en día hay muchos grupos de hombres que están por la igualdad, pero son casi siempre son hombres cis y son hombres heteros, y que como maricas teníamos también que decir y tenemos mucho que decir en el marco actual.
Y es que, bueno, hablabas, después volveremos a la situación actual, ¿no? Pero también, bueno, hablabas un poco, nos hacías un repaso, ¿no?, de la trayectoria, y es que también desde GAM Nafarroa queréis iros más atrás, ¿no?, y crear también un archivo de memoria histórica, ¿no?, LGTBIQ+.
Mira, hay una cosa importante que lo decimos mucho en euskera, y es izan zirelako gara eta garelako izanen dira. Porque fueron, somos, y porque somos, serán. No se puede entender, no se puede analizar el momento actual sin ver qué trayectoria ha llevado este movimiento.
Claro.
Además, bueno, pues hay gente viva con la memoria en el sitio, que ha vivido el final del franquismo y que ha visto qué tipo de leyes represivas existían hacia las personas disidentes, tanto en el género como la orientación sexual. A otras personas nos ha tocado vivir lo que se ha denominado la transición, y hemos visto a lo largo de estos años qué ha pasado, cómo salíamos a la calle, qué tipo de reivindicaciones hacíamos, y tenemos una perspectiva, bueno, histórica, limitada, pero bueno, pues cada una de nosotras, cada una desde su territorio, desde su espacio y desde su propio punto de vista, ¿no? Nos parecía importante dejar ese legado, pues, para un futuro, y hoy en día, que está claro que todo tenemos digitalizado, pero hemos visto que existe una carencia, pues, para encontrar, bueno, una carencia, pues, un archivo que verdaderamente sirva como un punto de encuentro para aquella persona que quiera hacer un análisis de qué ha pasado. Esto tenemos un proyecto ya en mente que, bueno, pues dedicaremos más esfuerzo en cuanto acabemos ya la jornada del próximo sábado. Pero bueno, eso será nuestro próximo objetivo.
Bueno, pues eso queda ahí, ya dejamos, ¿no?, esa, bueno, ese siguiente paso que tenéis en mente. Y bueno, si te parece, pasamos, Kepa, a hablar un poco de la estructuración de estas jornadas. Y es que, bueno, estaría como estructurada en torno a tres temas, ¿verdad?
Correcto, tres temas y tres mesas. El primero habla de masculinidades, pero unas masculinidades desde un punto de vista que, bueno, que a una de las personas les puede llamar la atención, ¿no? Son masculinidades no hegemónicas, pero también desde el mundo marica. Es decir, se habla mucho hoy en día de que existen distintas formas de ser hombre, pero casi siempre está ligado al hombre heterosexual, y como mucho se habla también de ese hombre que tiene un deseo también hacia personas del mismo sexo y que se caracteriza también por una especial sensibilidad. Pero bueno, nosotros como personas maricas, como personas gays, como personas militantes, lo que queremos es ver si verdaderamente estamos hablando de una masculinidad que es un problema, cuáles son los dilemas que nos plantean, qué encuentros y pisotones tenemos además entre el movimiento feminista y las políticas de la LGTBI, y luego pues también a ver si esa historia que estamos reivindicando es una historia subversiva o que también está un tanto heterocentrada. Es decir, hoy en día se habla mucho de la de una norma heterocentrada, pero lo que no podemos hacer es también caer en la trampa de decir que tenemos una norma homocentrada. ¿Qué quiere decir esto? en muchos espacios se nos tolera, dicen que viven la diversidad y que están a gusto con personas homosexuales y lesbianas, siempre y cuando estén dentro de unos límites, siempre y cuando no tengan pluma, siempre y cuando no digan tonterías, no tienen un cierto punto de frivolidad. Es decir, te dejo que existas, pero sí te portas bien. Uh-huh. Y entonces, aquí lo que queremos recalcar una vez más es que hay muchísimas formas de expresar el género, hay muchísimas formas de sentirlo, y que todas tienen cabida en esta sociedad. Parece obvio, y en el plano teórico, seguramente casi todas las personas que van a entender que cada una de nosotras debe ser tal y como siente, pero en el plano real y en el plano ya práctico, tenemos que ver qué punto tenemos, tanto las personas del colectivo, si nos lo creemos y queremos verdaderamente no limitar nuestra diversidad, y la gente de fuera del colectivo también, cómo lo ven, ¿no? Vamos a contar en estas mesas con Jovin Azpiazu, vamos a contar también con Ibai Fresnedo, y vamos a contar con una persona, con Viruta Víctor, que es una persona que viene de Madrid, bueno, esperemos que pueda salir de Madrid, que es una persona trans y que además, bueno, pues mucha gente le conocerá porque también es cantautor, y él, una de sus canciones estrella es Normal, es un programa de mi lavadora.
Bueno, pues esa primera mesa en torno a masculinidades no hegemónicas, bueno, mesa además que presentarás tú, ¿no?
Eso es, empezará a las 9 de la mañana la presentación de las jornadas, a las 9 y media empezaremos con la primera mesa, y tengo que decir que algo muy importante, que luego seguramente recalcaremos, es que se puede seguir por medio de nuestro canal de YouTube, de Gana Farroa, y bueno, que cualquier persona va a poder participar por mediante por correo electrónico, y por supuesto, pues ver todas las intervenciones en vivo y en directo, y que luego quedarán ahí grabadas. Así que esta va a ser la primera mesa sobre masculinidades. Empezamos fuerte, la verdad.
Ajá. Bueno, pues esa primera mesa, la segunda en torno a feminismo inclusivo, ¿no?
Sí, ahí, y esto ha surgido en torno a una preocupación actual, y es que, bueno, pues hay un feminismo, que es el feminismo denominado TERF, y este feminismo tiene mucho que ver con que es el sujeto político, si una mujer es, bueno, pues porque así lo desea, o está ligado expresamente a sus genitales y tiene una confrontación bastante fuerte con las mujeres trans. Y entonces nos parecía importante también hablar y decir desde el movimiento marica que entendíamos por un feminismo inclusivo. Lo va a presentar el compañero Xavi Sánchez, y ahí vamos a contar con Laura Macaya, con Sejo Carrascosat, y también vamos a contar con Abel Huete. Entonces, pues tenemos que ver hasta qué punto, bueno, qué marcos políticos feministas tenemos en la actualidad. Y bueno, pues si estos marcos son válidos para una nueva universalidad insurgente. Muy interesante el tema, pues porque además el título principal es La rebelión de los bichitos raros, que bueno, pues que espero que con esto además surja un tanto de curiosidad para saber de qué va a ir la charla de Laura Macaya. Y luego, pues bueno, pues está claro que somos mente, pero también somos cuerpo, pero somos cuerpo político. Y hay que ver en esos cuerpos políticos qué tipo de alianzas o complicidades debemos establecer. Para eso vamos a contar con Sejo Carrascosa. Sejo Carrascosa, pues la verdad es que es bueno, muy conocido aquí en Euskal Herria. Es un analista queer y bueno, pues también tiene publicados unos libros muy interesantes sobre políticas anales y lo que supone ser hombre y lo que supone ser penetrado, que es el tema de la virilidad, y que bueno, pues también tiene un discurso que yo creo que a muchas personas te van a sorprender, y sobre todo a todo el mundo que le escuche le va a hacer que pensar. Y luego, para acabar en esa mesa, contaremos con Abel Huete, que nos presenta pues bueno, pues su ponencia en torno a el título siguiente, de apellido Marica. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos nombramos como maricas? ¿Qué protagonismo tiene lo identitario en nuestros relatos y en el mito de qué? Y esto tiene mucha relación con bueno, pues las críticas que nos hacen en algunos momentos dentro de una parte del feminismo, a qué relación debe existir entre el movimiento LGTBI y el movimiento en favor de la, bueno, pues de la igualdad entre hombre y mujer. Esto se ve reflejado en las instituciones, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, queda claro, por ejemplo, Emma Kunde, que solamente bueno, su labor principal es trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, aunque luego tenga una sección que es Rizondus, que va a trabajar para, en la educación de los hombres, y sin embargo las políticas LGTBI no están ahí. Uh-huh. En Nafarroa, sin embargo, el Instituto Navarro para la Mujer, que además, bueno, pues estas jornadas, por recalcar, que se llevan a cabo gracias a la subvención que hemos recibido del Instituto Navarro, dentro del Instituto Navarro de Igualdad hay una subdirección que se encarga del desarrollo de las políticas LGTBI. Entonces, hay distintos marcos, distintas lecturas y distintos posicionamientos de las instituciones para decir en qué lugar deben desarrollarse las políticas en favor de la diversidad sexogenérica.
Uh-huh. Bueno, como decías, esta segunda mesa también de candente actualidad, ¿no? De, bueno, pues todo el tema de, bueno, de qué lectura del feminismo se hace, ¿no? Dentro de esos feminismos, pues cuál es el feminismo que se toma. Y bueno, y pasamos a la tercera, que bueno, está relacionada con la, no sé si se dice PREP o PREP.
PREP. La PREP es, bueno, la PREP es la profilaxis, preexposición, y esto para que la gente que esté al otro lado y no haya aquí al otro lado de la, estando en casa, en el coche, donde estén escuchando esta entrevista, que tengan claro que, bueno, pues hoy en día hay distintas fórmulas para evitar el contagio, para evitar el que una persona sea infectada por una enfermedad de transmisión sexual, que es el VIH, que es el que luego termina en SIDA, o no. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, existe una serie de una profilaxis, existe una forma pues, mediante fármacos que evitan que la persona que ha tenido una relación sexual de riesgo, si la ha practicado con una persona que tiene el virus del SIDA, pues que no se contagie, ¿no? Uh-huh. Que no adquiera esta exposición. Uh-huh. Esto, bueno, pues en principio, pues es bueno, pues una buena noticia, ha resultado válida y es además es una profilaxis que es legal en toda Europa, también otros, bueno, también en América y en Europa, y aquí en el Estado español es posible conseguirla por medio de los servicios, pues o sea, un video, o sea, directa, de una manera además gratuita. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ha surgido? Bueno, pues ha creado una cierta controversia dentro y fuera del colectivo, porque por un lado estaríamos hablando de una medicalización de nuestra salud. Uh-huh. Una medicalización que parece que solamente nos importa cuando estamos hablando de sexo. Una medicalización que casi todas las mujeres heterosexuales en una edad determinada toman también la pastilla para no quedarse embarazadas y sin embargo a poca gente se preocupa por el tema de la medicalización de los cuerpos. Bueno, y luego, pues, ¿qué está pasando con todo esto también? Que hay un sector que dice, si estamos diciendo a la gente que tome la PrEP para no tener ningún tipo de peligro con el tema del VIH, entonces también estamos dejando de lado el sexo seguro. Mm. En ningún momento estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de analizar qué posibilidades existe hoy en día a nivel médico y a nivel social para evitar la expansión del virus del SIDA. Entonces, por un lado está el sexo seguro, pero por otro lado también existe la posibilidad de medicalizar a ciertas personas que tienen ciertos riesgos. Y digo ciertas personas que tienen ciertos riesgos porque estoy hablando de una manera general. Uno de los temas que va a ser es la implementación, uh-huh, aquí en Nafarroa. La implementación, tanto en Nafarroa como en la Comunidad Autónoma Vasca, en Álava y Vizcaya, se hace bajo parámetros dictados desde Madrid. Uh-huh. Y no se habla de personas que tienen determinadas prácticas sexuales de riesgo. Se habla de colectivos. Y entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros como Eva, nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque estamos repitiendo el mismo error que se hizo en los años 90 con el tema del SIDA. Uh-huh. Si la gente recuerda en aquel entonces se hablaba de hemofílicos, homosexuales, haitianos y una cuarta H que no me acuerdo. Bueno, el caso es que entonces lo que se hacía era estigmatizar ciertos colectivos, independientemente de sus prácticas sexuales. Entonces, nuestra postura es sí a la PrEP, pero en el caso de que independientemente de cuál sea tu orientación o tu género. Entonces, habría que ver cómo se hace. Es muy interesante saber cuál es el protocolo a seguir. Esto no es como las pastillas anticonceptivas que vas a la farmacia y de una manera casi anónima la coges, la compras y la consumes, sino que, bueno, pues está sujeta a unos controles en los que no solamente se hace el control de este virus, sino también de otras posibles enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Posibles, sí, pues la práctica del riesgo no está exenta de ciertos riesgos. Para ello contamos en esta mesa, que será en horario de tarde, a partir de las 5 de la tarde, la implementación de la PrEP. Luego hablaremos también, eso pues, un punto de vista muy interesante que nos lo va a hablar Jorge Garrido. Bueno, esto lo va a tener que hacer en streaming porque no puede salir de su localidad. Y luego también vamos a hablar en primera persona con una persona que la está tomando, que le llegó a hacerlo y cuál es su experiencia desde el yo. Esperemos que sea un debate interesante y que, bueno, pues que nos ayude a aclarar, pues bueno, qué posición tenemos como tanto como colectivo pues como a nivel individual.
Bueno, pues interesante tema también el de esta tercera mesa, y después bueno, pues para digerir, ¿no?, toda la jornada, a las 10 de la noche tendrán lugar los monólogos poligoneros, ¿no?
Sí, bueno, pues la verdad es que nos apetecía, después de un día tan sesudo, porque hay que reconocer que los tres temas que vamos a tratar son temas potentes, pues bueno, pues también nos apetecía acabar de una manera más distendida. Es una pena que la situación actual, porque claro, esto no se organiza de un día para otro, llevamos meses y meses y meses, y fuimos un tanto ingenuos en pensar que por esta época íbamos a estar mejor. Pero bueno, y lo hicimos así, y habíamos pensado acabar la jornada en Barata Cafea, donde está la Euskal Escola Macrobiótica de Iruña. Entonces, pues bueno, pues en un ambiente además como muy sano, muy respetuoso con el mundo animal, pues teníamos una cena que, bueno, no va a ser tal y como la habíamos diseñado en un principio de picoteo, en el cual la gente pudiese interactuar, sino por el tema de seguridad y sanitaria. Lo que tenemos que hacer es que sea sentado en mesas tal y como existe en estos momentos, bueno, respetando las normas sanitarias. Entonces vamos a contar con David Pliego, que cualquiera que lo quiera teclear, pues bueno, pues verá que tiene unos monólogos muy interesantes, y una persona que se identifica como no binaria, porque el no binarismo, que no te tengas que definir como hombre, como mujer, va a estar muy presente a lo largo de todas las jornadas, y es una persona además que, bueno, pues que tiene un grado importante de improvisación y que sin duda va a resaltar algunos de los puntos que hemos tratado a lo largo de la jornada, y luego otros tantos que, bueno, pues que nos quiera plantear para, bueno, pues desde su punto de vista, pues que nos pueda hacer reflexionar, reír y ver exactamente pues qué está pasando, pues siempre con un punto de humor.
Bueno, pues ahí nos quedamos también con la reseña del cierre de las jornadas. Y bueno, pues como decías, habrá, bueno, pues vista la situación, ¿no?, habrá opción de seguir las jornadas online por medio del canal de EGAM Nafarroa, que de YouTube, ¿no?, que mencionabas antes, y también presencialmente, ¿no?, pero con un aforo limitado.
Presencialmente, yo de verdad en estos momentos ya no le animaría a nadie, lo siento muchísimo, pero es que hemos comenzado con un aforo, hemos tenido que priorizar personas representantes de los colectivos que estén ahí presentes. Es un aforo muy pequeño, la verdad es que nos hemos llevado una gran desilusión, porque bueno, pues en este caso es un espacio municipal, y el Ayuntamiento de Iruña pues está siendo muy estricto con el tema de los aforos en todos sus locales, y bueno, pues la verdad es que se ha reducido más de la mitad, estamos hablando única y exclusivamente de 30 personas, y ya tenemos el aforo completo, pero se puede seguir. con total tranquilidad desde las casas. Hay personas que nos han dicho que van a quedar 2 y 3 personas también. Uh-huh. Bueno, pues para poder compartir ese momento desde sus domicilios particulares y pasando un buen rato en compañía, y que además, pues bueno, pues que lo que queremos es siempre aportar un punto para la reflexión, aportar formación tanto para la gente de los colectivos, para aquellas personas que quieran tener más formación en el tema de diversidad sexogenérica, y avanzar en nuestro discurso y avanzar en el tema de la igualdad, porque la igualdad no solamente hay que verla desde el prisma igualdad hombre y mujer, hay que verla de una manera más extensa. Estamos hablando de orientación sexual, estamos hablando de género, estamos hablando de expresión de género y estamos hablando también desde el yo. Estamos viendo cómo me posiciono yo como persona ante esa diversidad y cómo soy además, cómo vivo mi propia diversidad, porque la diversidad sexual y de género y la propia expresión es algo que va evolucionando con nosotras a lo largo de toda la vida. Hace 20 años, cuando yo igual tenía 20, vivía mi diversidad de una manera, hoy cuando tengo 40 lo vivo de otra manera, cuando tengo 45 lo vivo de otra manera, y no tenemos que ser carceleros de nuestro propio deseo. Tenemos que ver en qué momento estamos, tenemos que ver qué parte de nuestra propia expresión y de nuestra forma y nuestro propio sentir es adquirido y qué parte verdaderamente es el sentido, y tenemos que reconstruir todo aquello que no nos guste de nosotras mismas. Y en ello, desde luego, Ana Farroa, en esta edición, y bueno, en el transcurso de estos debates, están surgiendo unas ideas muy bonitas para el año que viene. Con lo cual, pues bueno, esperemos que el año que viene podamos contaros que tenemos otra propuesta igual o más atractiva que esta.
Uh-huh. Por lo menos que en la que podamos juntarnos más gente presencialmente, ¿no?
Ay, pues eso sería nuestro deseo, porque una parte importante también en el desarrollo de todo esto son las miradas, son cómo nos tocamos, son cómo nos sentimos, son cómo nos queremos, cómo nos respetamos, cómo discutimos también, pero cómo somos capaces luego de llegar a un punto también de respeto en el cual, pues bueno, pues nos tratemos pues, desde la diversidad, porque desde luego tampoco lo estamos creando, no estamos creando cátedra, no estamos creando en ningún momento verdades, no estamos diciendo esto hay que hacerlo así y es así. Estamos diciendo cuál es nuestro punto de vista y estamos diciendo cómo pensamos que vamos a vivir mejor en libertad, verdaderamente, si valoramos nuestras diversidades y también si somos capaces de querernos. Euskara sensatzen dugun bezala, geure burua maitatu behar dugu. Tenemos que querernos a nosotras mismas, tenemos que querer nuestra cabeza y tenemos que querer nuestro cuerpo.
Pues si te parece, Kepa, nos quedamos con estas reflexiones, además de todas las cuestiones a las que nos has acercado en esta entrevista, los contenidos de las jornadas y esa invitación también a seguirlas por el canal de YouTube, ¿te parece?
Perfecto, que no se quede nadie con las ganas, que bien sea este sábado en directo, en vivo en directo, o bien sea posteriormente, en principio lo encontrará toda seguida, tal y como ha sido la grabación, pero luego en un futuro cercano lo que haremos es dividir las mesas en distintas grabaciones para que la gente pueda ver aquello que más te puede interesar y lo pueda pues además tener como punto de consulta.
Uh-huh. De acuerdo, pues con esa información también nos quedamos. Que Payécora, parte de la organización de las jornadas Maripensando en los márgenes, que tendrán lugar el 3 de octubre en Iruña, y parte también de EGAM Nafarroa, es que ricasco por habernos acercado tanto a las jornadas como a sus contenidos y al recorrido y trabajo de EGAM Nafarroa.
Pues mil esker zuei, deitxagatik, eta interesago agertzeagatik, mil gracias, de verdad, porque nos parece importante que todas estas iniciativas que se hacen en cualquier punto, sea en cualquier punto de Euskal Herria o en otros, pues que pueda llegar al máximo posible de gente, y que hoy en día, gracias a las tecnologías, pues todo esto está al alcance de todas nosotras.
Bueno, pues lo dicho, es que ricasco, Kepa, que vayan bien las jornadas y hasta la siguiente.
Con vida mía, esker.
Agur.
Ayúdame.